Padre y Dios nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Padre, cuán agradecidos estamos de poder estar aquí, congregados, adorándote en este día de sábado. Padre, te pedimos que pongas en nuestro corazón tu espíritu, que nos llenes de ti, para que el día de hoy sea un día a tu lado. Bendice a los hermanos de nuestra iglesia, que por Jesús te lo pedimos.
Amén.
¿Alguna vez os ha mentido alguien? ¿Alguien que os ofrecía credibilidad? ¿Alguna vez, en alguna ocasión, alguien que no lo esperabais os ha engañado? ¿Una persona que pensabais que no podía tener dualidad de propósitos en vuestra relación? ¿Tal vez un amigo os ha traicionado? ¿Os ha traicionado en su actitud hasta el punto de que ese alguien a quien amabais y de quien no esperabais ni aún sospechabais tal reacción, os ha echado tal jarro de agua fría? ¿En alguna ocasión un ser querido os ha decepcionado grandemente hasta el punto de llegar ya vosotros a cuestionaros su cariño, su sinceridad, de replantearos si tal vez él no os quiere como dice, si tal vez os ha engañado? No sé, esas experiencias son muy dolorosas, verdaderamente muy dolorosas, dejan huellas. Y además, es una tragedia, una verdadera tragedia humana, porque la relación, esa relación que existía, nunca vuelve a ser la misma. Es curioso, pero siempre queda truncada, siempre queda rota, algo queda allí. Algo que se estropea, que se rompe al perderse la credibilidad entre dos seres que han estado muy unidos, entre dos personas. Algo se muere al desaparecer, ni más ni menos que lo que llamamos la confianza, al perderse la confianza. Y por eso es triste que ocurra alguna cosa así, porque muchas veces esa confianza es irrecuperable, irreparable. Pero normalmente en estos casos, suele ser que no siempre el dolor, el disgusto unilateral. Es decir, el dolor suele ser del agraviado. Sin embargo, es mucho más grave cuando el incidente se debe a un malentendido. Cuando no ha habido una actitud deshonesta. Cuando sucede porque, bueno, las malas lenguas, por una mala interpretación, por un chisme, por un comentario maléfico, por un enfoque erróneo, o sucede por algo que ha sido manipulado por terceros. En este caso el dolor es bilateral, pero las consecuencias son las mismas. Las consecuencias es la desconfianza. La desconfianza, algo que se ha roto, algo que ya no funciona. Y volver a restaurar la confianza es muy difícil. Y más difícil cuando una de las partes no lo quiere, no lo desea, no está dispuesto a aceptarlo, no está por el plan de aceptarlo, no lo reconoce. ¿Sabéis? El hombre, el ser humano, no confía en Dios. No confía en Dios, ¿y sabéis por qué? No confía en Dios por un mal entendido. Un mal entendido es el que ha separado al hombre de Dios. No cree en Dios por una concepción errónea, por una imagen que tiene de él que no es la verdadera. Vive el hombre en un espejismo de ensueños y de esperanzas ilusorias que desaparecen asombrosamente en la nada, dejando un vacío, un chasco, una huella de fracaso, donde nuevos espejismos vuelven a aparecer en su horizonte, fundamentados, afianzados sobre su propia alma insatisfecha. Y el ser humano cimienta su arrogancia sobre planteamientos racionales, sobre planteamientos sentimentales erróneos. Erróneos porque distorsionan la realidad y convergen a abocarle más y más cada día, a hundirle más y más en la desilusión de la propia vida. Pudiendo incluso llegar al desequilibrio psíquico, al desequilibrio emocional, al vacío, a la nada que la filosofía existencialista tanto ha propugnado, un vacío de Dios. O, ¿por qué no?, llegando a producir en el hombre el suicidio colectivo que vive ni más ni menos que nuestra civilización. Ocasionalmente involuntario, pero sustancialmente siempre inducido. ¿Inducido por qué? ¿Inducido por quién? Suicidio colectivo inducido por la insatisfacción, por la contrariedad, por el fracaso continuado, por el cansancio, por la fatiga de la vida, por la desconfianza, por el miedo, en una palabra. ¿Sabéis? Los valores que la sociedad de nuestros días va perdiendo, el menosprecio de la vida ajena y el menosprecio de la vida propia, la vivencia que encontramos cada día, la violencia física o psíquica que está al orden del día, la infravaloración ecológica. Todas esas cosas, las manipulaciones de las conciencias por parte de terceros, no son ni más ni menos que síntomas del deseo del hombre de autodestrucción. No son otra cosa que eso, que la pérdida de unos objetivos. ¿Por qué? Porque ha perdido unas raíces, pierdes un horizonte. De unos horizontes traicionados e inalcanzables, de unos orígenes perdidos que quedaron muy atrás y que ya no son recordados, que son inciertos o que en cierta medida están malogrados. Esa mente perfecta del hombre, que fue concebida por su creador, hecha, creada de tal manera, ajustada a unos parámetros racionales por los que precisa la confianza en una sabiduría superior. La confianza basada en la necesidad de aceptación, la confianza basada en el reconocimiento y en el guía seguro del absoluto que está ahí en su mente, de ese absoluto que sustenta su ser, pero que hoy, por causa de la transgresión del pecado, el hombre no reconoce la existencia de ese absoluto. Es una incongruencia, sí, es un choque, es una negación psicológica insufrible en muchas ocasiones, inalienable, que hace que el hombre se rebele contra sí mismo, contra todo aquello que le rodea, contra el resto de los seres vivos que están a su lado de una manera implacable, un deseo de autodestrucción en el fondo de la mente humana. Es ni más ni menos que la locura del pecado, la locura del pecado, lo ilógico del pecado. ¿Hacia dónde nos conduce la paranoia que produce la desconfianza en Dios? Y todo eso tiene su origen en Génesis 3, ¿recordáis? Fatídico capítulo. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto del árbol, de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió a sí mismo como ella. Desconfianza. Esa fue la transgresión. La transgresión no fue otra cosa que desconfianza. Desconfiar de la voz de aquel que los había creado. Desconfiar de la voz de aquel que les había dado instrucción clara y precisa. Desconfiar, no creer a Dios. ¿Y cuál fue la transgresión? ¿Cuál fue el detonante que produjo el mal irreversible en la mente del hombre? Nada más y nada menos que la desconfianza. No fue otra cosa. ¿Y cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron el miedo. Versículo 10 del capítulo 3. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esas fueron las consecuencias. Ya Dios le había dicho: el día que pecares, ciertamente morirás. Sí, pero el hombre no murió. No murió automáticamente, pero sin embargo el hombre se apartó de la fuente de vida. Se escondió de la fuente de vida, se escondió de los orígenes donde él tenía la fuerza suficiente para seguir existiendo. Se desconectó de la vida y el hombre quedó solo, abocado a un tiempo, a un espacio que le anonadaba cada día más. El día que del comas, ciertamente morirás. Y el hombre tuvo miedo de Dios. Y lo hemos dicho otras veces, y el hombre sigue teniendo miedo de Dios. No es otra cosa. El hombre teme a Dios. El hombre está escondido de Dios, aislado de la vida. Y desde entonces, así está, sumido en la soledad, sumido en la lejanía que le ha producido la falta de confianza en su Creador. No es otra cosa, falta de confianza. Una vida de incógnitas, de miedo al futuro. de caminar solo sin rumbo preciso por un camino inandable hacia un horizonte incierto y a veces con síntomas de maléfico, desconfiando el hombre a cada paso, y todo por un malentendido, por no poder comprender a Dios. ¿Sabéis? Sentir miedo es tremendo. Sentir miedo físico es terrible. Es algo que te hace quedarte quieto, que te imposibilita reaccionar el miedo. Pero sentir un miedo que produzca una inseguridad psíquica es agobiante. Es agobiante. Y el hombre vive ese miedo. Un miedo psíquico, interior, un miedo a la incertidumbre de la vida, porque el hombre está solo. Ha sido rota lo que necesita vitalmente, su conexión directa con el Eterno, su conexión ha sido creado sujeto a unos parámetros de continuo ligamiento, de continua unión con el Creador, con la fuente de la vida, y el hombre está solo y tiene una inseguridad psíquica, un miedo. Y cualquier condición pecaminosa produce eterna separación de Dios, y por lo tanto esto produce esa soledad, ese miedo en el alma del hombre de nuestros días, que le está agobiando. Sin embargo, todos sabemos, nosotros como cristianos, conocemos que no es menos, si esto es verdad y es cierto, y es el problema en sí, no es menos cierto que Dios es amor. Que Dios no es un Dios del que hay que tener miedo. Que Dios no es un Dios del que hay que huir. Que Dios es un Dios que sale a nuestro encuentro, que viene a buscar al hombre. Que Dios es un Dios que perdona. Que perdona y que es un Dios que comprende. Que se pone en tu lugar y que no te deja tal y como estás, sino que es un Dios que además restaura. No es un Dios transigente, pero tampoco es un Dios intransigente. Es un Dios que oferta. Es un Dios que está ahí para dar una solución, que aparece en el camino de hombre, que viene a buscar al hombre a su escondite. ¿Recordáis que otras veces lo hemos dicho? Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se busca? Lo que está escondido. El hombre se escondió en un principio de Dios y tiene que ser Dios mismo el que venga a la tierra, a pisar la tierra, a encontrar al hombre, a sacar al hombre de su escondite, a sacar al hombre de su miedo de Dios, a quitarle el miedo, a decirle, mira, he venido a morir por ti. Y cuando el hombre ve eso desde su escondite agachado, sin creérselo mucho, empieza a confiar en Dios. De ahí tenéis que siempre el esfuerzo de Jesús, siempre que se acercaba a un milagro, siempre que se acercaba a hacer un milagro de sanidad, de curación, su predicación, le preguntaba, les decía, confía. ¿Tú crees? Preguntas del corazón, ¿te lo crees? ¿Confías? Porque esa era su labor. La labor del Hijo de Dios era restaurar la confianza perdida en el Creador. La confianza perdida en Dios. Sin embargo, ese amor, sabéis que solo depende de que estemos dispuestos a aceptarlo. No hay condiciones. Es decir, que estemos dispuestos a vivir ese amor, a hacerlo real, a disfrutarlo. ¿Cómo? ¿De qué manera? ¿Por qué medio? Por medio de la fe. No es otra cosa. Por medio de la fe. ¿Y qué es la fe? La confianza. ¿Qué es la confianza? Creérmelo. Creérmelo que Dios me ama. Racionalizarlo, comprenderlo, que mi corazón se convierta, que haya una transformación y yo me crea que Dios me ama. ¿Cuán importante es esto, hermanos? ¿Cuán importante? ¿Cuán importante? Porque del concepto que nosotros tengamos de Dios, del concepto de tal y como nosotros comprendamos a Dios, así será directamente nuestra religión, nuestra religiosidad. De la misma manera, si mi Dios es un Dios intransigente, mi cristianismo será un cristianismo lleno de miedo, de terror a este Dios. Si mi Dios es un Dios transigente, que todo lo consiente, mi cristianismo será un cristianismo sencillo, fácil, basado en una gracia gratuita. No, ninguno de los dos polos es bueno. Si encontramos al verdadero Dios, al Dios que sale al encuentro del hombre, el Dios de amor, no el Dios intransigente, no, ni tampoco el Dios transigente, porque tuvo que morir el Hijo de Dios, sino al Dios responsable, que restituye, perdonador. ¿Cuál será mi relación con ese Dios? ¿Cuán importante es que aclaremos estos conceptos, hermanos? ¿Cuán importante es? Porque puede transformar mi cristianismo, puede transformar mi vida cristiana, dependiendo de comprender quién es Dios, cuál es el verdadero Dios, de qué manera se acerca a mí, qué me pide, vuestro Dios os pide o vuestro Dios os ofrece. ¿Os lo habéis planteado? ¿Dios es un Dios que se está pidiendo, os está exigiendo, o Dios es un Dios que os está ofertando? Que os está ofreciendo, que os trae cosas. Dios es un Dios que os dice, no hagas esto o lo otro, no te comas un bocadillo de jamón. Me está pidiendo que no me coma un bocadillo de jamón. O Dios me está ofertando que no coma unos alimentos que no son puros, que me está llamando a una santidad. Es algo que me está ofreciendo, porque Jesús ofrecía salvación, salvación gratuita. Hay que meditar, hermanos, en este punto, es muy importante. Es muy importante, es la cuestión de las formas o del fondo. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que Dios requiere? ¿Qué es lo que Dios me pide? Mi corazón, no otra cosa, nada más. ¿Estoy yo dispuesto a aceptarlo, a vivirlo por esa fe? ¿Sabéis? Ese es el arrepentimiento que nace de un corazón henchido del amor de Jesús. Y ese arrepentimiento genera seguridad, genera la seguridad que la mente del hombre está buscando, que la mente del hombre ansía encontrar, la seguridad basada en mi paz os doy, mi paz os dejo. ¿Recordáis? No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Seguridad. Y es lo que precisa con urgencia la mente insegura del hombre. Juan 10, fijaros, el evangelista San Juan en el capítulo 10, en los versículos 27 y 28. Tenéis ahí 27 y 28, la parábola del buen pastor, todos la conocemos. Jesús dice lo siguiente, Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Eso es una promesa? Una promesa real del cielo. Nadie las arrebatará de mi mano. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo estar completamente seguro en manos de Jesús. Porque nada ni nadie podrá sacarme de su mano. Podemos elegir abandonarlo. Muy bien, libremente, podemos irnos, somos libres. ¿Queréis iros vosotros también? Dijo Jesús. ¿Recordáis? La puerta siempre está abierta. El cristianismo no es algo obsesivo, algo que aprisiona al hombre, que le hace un esclavo. El cristianismo liberta. El cristianismo siempre tiene la puerta abierta para dejar a Dios libremente, si tú quieres. Podremos abandonarle, pero nadie podrá forzarnos a ello. Por eso podemos estar seguros. Por eso podemos estar psicológicamente seguros de que estamos plenamente salvos, de que estamos plenamente protegidos. Quiero contaros una historia que me impresionó mucho cuando lo leí. Es una historia que aparece en esos libros para los niños y yo se la estaba leyendo a mis hijos y la verdad es que me conmovió. En el retiro espiritual en el encuentro Zona Norte que hicimos los jóvenes, yo le conté esta historia a los jóvenes. Yo no pude sujetar mis lágrimas, porque es una historia sencilla, pero sin embargo está llena de emoción. Fijaros, es la historia de Manuel. Manuel es un muchacho que vive en las islas del Pacífico. La historia cuenta que el muchacho estaba en una de las islas del Pacífico, aquellas que hay tantísimas islas. En aquella época en que las misiones estaban empezando a surgir por un lado, por otro, por todos los sitios, llevando el Evangelio a los pueblos paganos, el conocimiento del Dios verdadero. ¿Sabéis? Y Manuel era un muchachito que estaba, pues eso, de 12, 13 años, 14 a lo sumo. Un muchachito que empezó a asistir a la misión y empezó a escuchar las historias de la Biblia y a conmoverse con las historias de la Biblia. Y escuchaba, bueno, la historia de David y Goliat, y escuchaba la vida de Samuel, y escuchaba una y otra, y las parábolas de Jesús. Y aquel niño, su corazón se fue convirtiendo cada día más a Dios. Disfrutaba tanto. Pero había una cosa que siempre le dejaba mal a Manuel. Había una cosa que siempre le hacía polvo a Manuel. Y era cuando en la misión el misionero pasaba una ofrenda. Pasaba una ofrenda destinada pues a abrir nuevos lugares, abrir nuevos sitios, nuevos puntos misioneros en otras islas lejanas. Y claro, esto le dolía a Manuel porque Manuel no podía ofrecer dinero. Manuel no tenía ingresos, era pobre. Sus padres pertenecían a una familia pobre. Sus padres no eran creyentes, no podía pedir nada para llevar a la misión. Y él quería colaborar. Él quería poner su granito de arena, hacer su parte. ¿Y sabéis? Todos los días sucediendo lo mismo. Y un día dándole vueltas dijo, ¿qué podré hacer yo, Jesús? ¿Qué podré hacer yo para conseguir algo de dinero y poderlo llevar a la misión? ¿Qué podré hacer? Hasta que se le ocurrió, dice, ya sé, yo lo único que sé hacer, y lo sé hacer muy bien, es nadar. En aquellas islas, islas de pescadores, imaginaros, todos los niños aprenden a nadar rápidamente desde pequeñitos, y nadas bien, no tienen miedo al agua, se hacen en puerto abierto, en playas de aguas cristalinas. Y efectivamente, la cuestión consistía en lo siguiente, lo hacían todos los chavalillos de allí. Cuando aparecían aquellos barcos que venían transatlánticos, que venían haciendo sus visitas, aquellas trayectorias largas, esas visitas por las islas del Pacífico, los cruceros, bueno, pues cuando se acercaba un barco, mientras entraba o no entraba y se quedaba en la bahía, antes que se les daba el alta, venía el práctico del puerto, subía el oficial del puerto para ver los sellos sanitarios, toda la historia, pues mientras tanto todos los chiquillos se tiraban al mar desde las rocas, desde la playa, iban nadando. Y entonces ahí empezaban a hacer piruetas en esas aguas transparentes y a pedir monedas a los turistas. Los turistas, bueno, aburridos, asomados, pues ¿qué podían hacer sino tirar monedas, centavos a los chiquillos, esas monedas brillantes que al caer en el agua, aguas cristalinas, transparentes, pues los chicos se zambullían en ellas y bajaban y las enseñaban. Claro, esto hecho alrededor de barco y todos los turistas tirando dinero, pues los chiquillos conseguían algo de dinero. Y efectivamente, nuestro muchacho Manuel dijo, ya sé lo que voy a hacer, voy a nadar. Y un día, una mañana, oyó todo el griterío. Toda la chavalería que iba corriendo, ¡Manuel, Manuel, que entra un barco! ¡Que entra un barco, vamos! Manuel estaba con el azadón en el huertecito del padre. Cuando se dio cuenta, ni cogió las zapatillas ni nada, echó a correr. ¡Esta es mi ocasión! ¡Esta es mi ocasión! ¡Oh! Se fue corriendo hasta la orilla de la playa y allí se tiró. Ya otros chicos iban delante de él nadando. El barco se había quedado, cuenta la historia, un poco más lejos que de costumbre. Más allá de la entrada de la bahía. Pero no tuvieron miedo los chiquillos, fueron nadando sin problema hasta llegar a la orilla. Y bien, empezaron a tirar monedas, una moneda, otra moneda, a hacer los chavales sus cosas, sus maravillas, arriba y abajo. Manuel ya tenía varias monedas. Manuel, cuando cogió la primera, era la primera vez que lo hacía. Trató de metérselo, pero Manuel no tenía bolsillos, no llevaban pantalones. Entonces Manuel guardó sus monedas, todos los chiquillos guardaban sus monedas en la boca. Y Manuel entonces moneda que recogía, moneda que se metía a la boca. Y así una, dos, tres, cuatro veces. Y hacía señas y le iban tirando. Hasta que pasó, ¿sabéis? Por al lado de él. Algo como un relámpago. ¡Fua! Centelleando. Y automáticamente Manuel sintió un dolor en su brazo. Un dolor tremendo. Desde el banco empezaron a gritar, ¡tiburón, tiburón! Aquellas aguas del Pacífico, ¡tiburón! Enseguida los marineros fueron a buscar las armas de fuego para hacer disparos. Los chavales empezaron a nadar. Pero Manuel ya tenía un mordisco fatídico, plantándole un brazo. El muchacho se fue hacia la orilla nadando. Y el tiburón cuenta la historia, que atacó de nuevo y volvió a morderle el otro brazo. El muchacho con los dos muñones, nadando como pudo, sangrando, llegó hasta la orilla. Y llegó muerto, desangrado. ¿Sabéis? Lo que más me impresiona de la historia, de verdad, lo que más me impresiona, es que cuando vinieron los padres, cuando vino la familia, y abrieron la boca del muchacho, el muchacho tenía ahí sus monedas. El muchacho tenía, Manuel tenía las monedas en la boca. No abrió su boca ni dio un solo grito. Ante todo, conservar las monedas, esas monedas por las que él luchaba para podérselas dar a su señor en las misiones. No abrió su boca. Nada le había hecho cambiar a ese muchacho su posición de ir hacia adelante. Quiero dedicar estas monedas para el señor. Ni el dolor. No gritó una sola palabra de dolor. No abrió su boca. ¿Y qué os recuerda eso, hermanos? ¿Qué os recuerda esta historia? ¿Quién fue llevado al matadero como cordero y no abrió su boca?
Jesús, ¿verdad? Nuestro Salvador no abrió su boca.
Dice, lo hemos leído, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie arrebatará de mis manos a mis ovejas. Nadie. No voy a abrir la boca, no voy a abrir las manos para soltarlos si ellos no quieren irse. Y sabéis, hermanos, esta es la seguridad que da el cielo. Es la paz del cielo. Es que estando con Jesús estamos seguros, plenamente seguros. No tiene por qué haber inseguridad en la mente del cristiano. No hay razón por qué. ¿Sabéis? No hay un rechazo de Dios hacia nosotros, sino de nosotros hacia Dios. Y a veces no lo comprendemos. Dios ama al pecador. Ama al pecador. Y por eso aborrece al pecado. Dios ama al pecador y esa es la razón de que aborrezca al pecado. Porque el pecado destruye al pecador. Sin embargo, el hombre es diferente. El hombre ama el pecado y por eso aborrece a Dios. Es la diferencia. Es el cambio. El pecado produce aborrecimiento, odio hacia Dios, separación de Dios, una barrera, esconderme de Dios, desconfianza. Y eso es lo que ha venido Jesús a ganar. Lo que ha venido a poner en nuestras mentes, a decirnos a cada momento, a cada día, confía, hijo, no te preocupes.
¿Sabéis? Muchas veces os hablo de mi padre, ya os he pedido disculpas, que continuamente os estoy contando cosas de él. Pero recuerdo, yo me casé muy joven, pues no sé, mi mujer Rosa tenía 18 años, yo acababa de terminar la mili, 22 años, así peladitos, y nos casamos, y yo era un bohemio, vivía tocando el piano, pues donde salía, vendiendo cuadros comerciales que yo pintaba y los vendíamos en la calle, una vida de bohemia que yo no llegaba ni a mediados de mes, y recuerdo cuántas veces mi padre me decía, tú confía, hijo. Confía, hijo. No te preocupes. Tú confía. Sigue adelante. No te hundas. Tú confía. Y cuando se iba, pues aparecían en la mesilla 2.000 duretes que él nos me había dejado. 5.000 pesetas. Lo que hacen, los que hacemos todos los padres. Pero, ¿sabéis? Eso se me quedó grabado. Confía, hijo. Confiamos en Dios, hermanos. ¿Qué es la confianza? ¿De qué depende? ¿Sabéis? Eso es la salvación. Es creérmelo. Es no vivir duditativo. Es no tener más dudas. Es no tener más miedo. Es no tener más inseguridad. Es vivir plenamente feliz porque confío. Confío en Dios. Confío en Jesús que no abrió su boca. ¿Cuánto cambia el cristianismo, sabéis? Ya no es un esfuerzo. Ya no se trata de esforzarme para salvarme. Se trata de perseverar en la confianza. Si nuestro corazón ha sido conquistado y hemos aceptado humildemente el arrepentimiento que implica una transformación en nuestra vida, podemos, por lo tanto, vivir seguros, estar seguros. El enemigo no puede tocarnos. ¿Por qué entonces seguimos cuestionándonos vez tras vez? ¿Pero yo seré salvo? ¿Pero no seré salvo? ¿Pero yo lo que estoy haciendo me está apartando de Dios? Sigue luchando, no te preocupes, eres salvo ya. Y el mero hecho de darte cuenta que lo que estás haciendo está mal, te está apartando de Dios, es síntoma de que Dios está a tu lado, de que Dios está limpiando con su escobilla maravillosa todas las asperezas que te apartan de Él. Vive seguro, vive tranquilo. Eso es lo que descubrió Lutero. Es lo que descubrió Lutero y lo que hizo el boom de la Reforma. Estallar el cambio de trayectoria del cristianismo. ¿El qué? Que la religión libera, no esclaviza. El otro día estaba con Baracaldo, con Jesús, con mi hijo. E íbamos, no sé si hacer una visita, el caso es que íbamos deprisa. Y vimos un muchacho, bueno, un muchacho de 20 y tantos años, con su chaqueta azul, su corbata, esa por la tarde, su trajecito bien arreglado, con un maletín negro y con revistas en la mano. Yo, cuando le vi desde lejos, dije, ya sé quién eres. Eso cualquiera lo vemos. Ponía Atalaya o alguna cosa en la revista, ya se ve. El caso es que, perdonadme, pero yo me vi como él. De verdad, tuve la sensación de cuando yo estaba colportando de estudiante, me dio una pena cuando yo iba con el maletín ahí sufriente.
madre mía. Y el chaval dije, uy, que viene a por mí, pues como con mi cara de tonto viene a por mí. Digo, viene rápido, y le vi que el chaval venía para ahí. Yo llevaba prisa, íbamos deprisa. Y cuando llegó el muchacho me dijo, oye, perdona, ¿tienes un momento? Así rápidamente. Y yo le dije, digo, mira, discúlpame, no tengo, voy con muchas prisas, pero de verdad, muchas gracias por haberte dirigido a mí. Gracias de corazón. Chico, respiró, se quedó de bien. Pero ¿sabéis una cosa? Yo no me quité de la cabeza su imagen quedaba de sufriente. Era un sufriente de verdad. Estaba sufriendo ese muchacho, haciendo sus horas, obligado a pagar su salvación. Vamos a quitar el caso de él, no nos metemos en él. ¿Hasta qué punto nosotros salimos a hacer ofasas, salimos a hacer mil cosas, obligados, sufrientes, padeciendo? ¡Qué diferente! Si el cristianismo liberta. Una vez un joven, no sé si os lo he contado, los jóvenes sí, pero una vez un joven en la iglesia de Valencia, hijo de pastor, su padre había fallecido ya, me dijo, mira, Benjamín, yo, en el despacho estábamos los dos hablando en intimidad, el chico me dijo, mira, yo es que los sábados es que no me apetece ir a la iglesia, ¿sabes? Los sábados me apetece leer el periódico. Así me dijo el chaval, un chaval de 22, 23 años. Yo entonces automáticamente empezaba a trabajar de pastor y automáticamente yo me sentí, pues mi rango, tenía que decirle, hombre, los sábados hay que ir a la iglesia, ¿no? ¿Cómo yo podía decirle otra cosa? Darle mi autorización en un sentido para un joven, ¿no? Que el pastor de jóvenes le diga. Tenía eso o otra opción, decir lo que yo sentía en mi corazón. Y yo le dije lo que sentía en mi corazón. Le dije, mira, ¿los sábados te apetece leer el periódico? Pues chico, lee el periódico y sé feliz. Si Dios quiere que seas feliz, lee el periódico y sé feliz. Levántate el sábado por la mañana muy prontito con tu periódico debajo del brazo y vete al parque y siéntate en el parque a leer el periódico. Pero llévate a Dios contigo. No te vayas solo. Ves con Dios a tu lado. Ves con Él y cuando estés leyendo las noticias puedas decir, Señor, ¿qué razón llevas tú? ¿Cómo se ve que está el fin del mundo a las puertas? Y cuando vayas leyendo los accidentes puedas decir, Señor, gracias que tú nos proteges. Llévatele, tenle a tu lado. No huyas de Dios, porque es una mentira. Dios no te exige, Dios te ofrece estar continuamente a tu lado. Yo no sé si lo que le dije estaba bien o estaba mal. Yo era lo que sentía, ¿sabéis? El caso es que ese chaval no faltó un solo sábado a la iglesia. Os lo digo de verdad. Yo no sé si iría a leer a primera hora el periódico al parque. Eso ya no lo sé. Lo que sí os puedo decir es que ese chaval cada sábado iba a la iglesia. Pero ¿cuánto cambió su concepto? Él se sentía impelido, obligado a ir a la iglesia. Un cristianismo pagano, de pagar. Y la salvación es otra cosa. Dios te ofrece ir a la iglesia. Si puedes leer el periódico más tarde, pues muy bien. Si no, pues léelo antes. Mira, tú verás. Qué diferente es ese Dios, ¿sabéis? Qué diferente. Y nos cuesta reconocerlo. Nos cuesta y muy mucho. Reconocer un Dios que no me exige, sino que me ofrece. Es como si yo digo, es que estoy invitado a cenar en casa de David y de Ameli. Es que tengo que ir a cenar allí. Pues vaya. Si ellos me oyeran, me dirían, oye, chico, si no quieres, no vengas. Pero, ¿sabes? Tenemos unas tartas y tenemos preparado, tenemos un primer plato vegetariano que hace Ameli genial que... No te estoy diciendo que me invites a comer, ¿eh? De verdad. No, nada de eso. Pero ¿qué diferencia hay? Ella no me obliga, no me pone una pistola, vente a cenar. Me está ofertando. ¿Quieres cenar? ¿Quieres comer conmigo? Y ese es el Jesús que llama a la puerta. Apocalipsis 3:20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. El texto no dice, si alguno oye mi voz y no abre la puerta, he aquí echaré la puerta abajo y entraré y cenaré con él. No, el cielo viene ofertando felicidad, ofertando el qué, hermanos, ofertando un camino de vida eterna. Nuestro concepto de ley es un concepto erróneo. El Antiguo Testamento, cuando presenta la palabra Torá, que nosotros traducimos como ley, no tiene nada que ver con nuestro concepto grecolatino-romano, con nuestro concepto legalista de un código obligatorio. La Torá eran las enseñanzas divinas, los preceptos divinos. La revelación de Dios es positivo, es algo que Dios me está dando. ¡Qué importante es esto, hermanos, para nuestro cristianismo! ¿Cuánto puede cambiar mi relación con Dios? ¿Cuánto puede cambiar?
¿Sabéis? Sin embargo, el hombre se esfuerza y llega hasta perder su fe, su confianza en Dios. Y lo más peligroso de esta oferta salvífica que el cielo me está dando, que es la fe. O sea, Dios me ofrece la fe, me dice, tú no tienes que hacer nada, tranquilo, tú mira al cielo, continuamente vive confiando en Dios, vive confiando en las promesas de Dios. Sí, por supuesto que Dios me dice, no trabajarás en sábado. Pero ¿sabéis lo que Dios me está diciendo? ¿Sabes que puedes no trabajar en sábado si confías en mí? ¿Sabes que si confías en mí no te va a hacer falta trabajar el sábado y tu mente está concebida para descansar el sábado y tener en relación con tu Dios? ¡Una oferta salvífica! Dios me lo dice, qué diferente es. Madre mía, la puesta del sol, tengo que dejarlo. Tengo que dejarlo porque si no, la espada de Damocles caerá sobre mí. No es eso. Dios me ofrece que minutos, que horas antes de llegar el sábado, yo termine feliz mi labor. Es una oferta del cielo. ¡Qué cambio! ¡Qué diferente! ¿Sabéis cuál es el único peligro? Que la salvación solo puede ser vivida por la fe. Y la fe, es algo que Dios me ha dado a mí. No es externa a mí. No es como la justificación por la fe. La justificación, ¿sabéis que es un hecho foráneo, externo a mí? Es un hecho de Dios. Dios me considera perdonado. No tiene nada que ver con mi vida. Pero la fe es algo que me ha dado a mí. Que es cultivable por mí. Es algo que Dios me ha dado, y es más, la fe es como si dijéramos que somos mayordomos usufructuarios de ella. Es decir, que está en nuestra mano hacer uso de la fe, que está en nuestra mano hasta el negociarla, que está en nuestra mano el que sea más grande o el que sea más pequeña. Y ahí está el grave peligro. Ahí está el peligro de perdernos. Ahí está el peligro. Ahí es donde está el objetivo de Satanás. Ahí es donde tiene puestas todas sus miras. ¿En qué? En destruir la fe. La fe que no es otra cosa que la confianza. Que deje yo de confiar en Dios. Deje yo de confiar en Dios, que me preocupe tanto de las normas, que llegue un momento que esté tranquilo porque cumplo las normas y me relaje. Y no confíe en Dios. Pierda mi confianza con Él. Ahí está el gran peligro. Ahí está la lucha del enemigo, destruir la fe. Minar la confianza, esa confianza que tan difícilmente entra en el corazón de los hombres, la conversión. Tan difícil es. Lo sabéis, todos vosotros habéis tenido contacto. Y en vuestra propia vida, vuestra experiencia personal, cuando Cristo aparece en vuestra vida, costó tiempo. Costó tiempo comprenderle y costó tiempo convertirme. El cambio radical. Con lo que eso cuesta, ganar mi confianza es lo que Satanás quiere. Destruir la confianza en Dios. Por esto, en la medida en que cultivemos una fe perseverante, nuestra seguridad en Cristo estará más y más garantizada. Y nuestra vida cristiana será más y más efectiva, y más feliz, en la medida en que yo conserve, trabaje esa fe perseverante. Ya lo dijo Jesús en Mateo 10:22, el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo tengo que perseverar? Confía, hijo, tú confía. Hasta el fin, hasta el último momento, en la enfermedad, en la pobreza, confía. En la riqueza, cuando la vida te vaya bien, confía. Es lo que el cielo ha venido a instaurar en nuestros corazones, que nos lo creamos. Hay quien piensa que la salvación, son buenas nuevas condicionales. Si haces esto, puedes salvarte. Son buenas nuevas condicionales. Y su vida gira en torno, bueno, a ver de qué lado estoy, a ver dónde me pilla la salvación. Cuando me muera estaré perdonado de todo. Buenas nuevas condicionales. Y la salvación no es eso, hermanos. Es un Dios que les está demandando, no es un Dios que les está ofreciendo. Es una salvación angustiosa. Es una salvación que condiciona al hombre, que la agobia. El cielo ha venido a perdonarte. Y más aún,
no es un Dios transigente. No, no me valdría a mí. ¿De qué le valdría a la mujer adúltera que Jesús le hubiera dicho: hija, tus pecados te son perdonados, ala, vete y apáñatelas como puedas? No, 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 el cielo no es así. El cielo llega y dice: tus pecados te son perdonados, y vete y no lo hagas más. Sigue aquí a mi lado. Ese es el cielo. El cielo me ayuda a salir adelante. ¿De qué me vale a mí un perdón si no hay un cambio, una transformación? ¿De qué me sirve? El cielo me ofrece la transformación, me ofrece el cambio. Fijaros, en el camino a Cristo la señora White escribe: el carácter se da a conocer por las obras... Perdonad, el carácter se da a conocer no por las obras buenas o malas, que de vez en cuando se ejecutan, sino por las tendencias de las palabras y de los actos de la vida diaria. Camino a Cristo, página 57. No, no se trata de llenar la balanza como hacían los fariseos. Los fariseos tenían una cantidad de normativas, de leyes impresionantes, y durante su vida iban llenando la balanza de lo positivo contra la balanza de lo negativo. Si pesa más el día que me muera la balanza de lo positivo, estoy salvo. No es eso. No. El cielo trae a mi mente un cambio, una conversión. No importa las veces que caigas, sino las veces que estés dispuesto a levantarte en el nombre de Jesús, aferrándote a Jesús, luchando por estar al lado de Jesús. Esto es duro, hermanos, pero es un cristianismo que libera. Y es más, es un cristianismo que transforma. Transforma, hermanos. El otro no transforma. En el esfuerzo personal no cambia, no transforma, no tiene fuerza. Este sí, este tiene poder, porque no depende de mí, depende de la actuación que el cielo está haciendo en mi vida. ¡Qué diferente es! El problema del pecado radica mucho más que en un comportamiento. El problema del pecado radica en perder la confianza en Dios, en que sus promesas ya no me son válidas, no me sirven porque no me lo creo. Es dejar de confiar y caer en la incertidumbre, en la inseguridad, en la incomprensión de las cosas de Dios. Efesios 4:18 dice: ajenos, ajenos con el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Ese es el pecado, la pecaminosidad, no entender a Dios, no comprenderle, no confiar en Él. Ese es el grave peligro. Nuestro sentimiento de seguridad, hermanos, y por ende nuestra felicidad como cristianos, depende en relación directa de la continua dedicación en mirar a Cristo, en contemplar la cruz de Cristo, en contemplar lo que Jesús ha hecho por mí, cada día, cada momento, cada vez parecerme más a Él. Esa relación diaria, habitual, cotidiana, es la que genera dirección en mi vida y por lo tanto genera seguridad en mi mente. El que mira a Cristo cada día se va transformando a su imagen, va cambiando, es otro hombre, es el mimetismo natural propio de la criatura perfeccionable con los ojos puestos en su Creador. Es lógico, es ley de creación. El hombre solo tiene una imagen, hermanos, creados a imagen y semejanza de Dios. Y cuando el hombre mira a Dios, se parece a Dios. Es natural, pertenece al orden de la creación, es algo intrínseco en nosotros. Dios lo ha puesto ahí. Miradme a mí y sed salvos. Es eso, hermanos, es lo que el cielo me está ofreciendo, mirar continuamente al Señor, deleitarme en mirar a Cristo. Dice la señora White: tu esperanza no está en ti, está en Cristo. Tu debilidad está unida a su fuerza, tu ignorancia a su sabiduría, tu fragilidad a su eterno poder. No debemos hacer de nuestro yo el centro de nuestros pensamientos, ni alimentar ansiedad ni temor acerca de si seremos o no salvos. No debemos de sentir inseguridad. No debemos de focalizar la salvación en mi forma, en mí mismo, en mis esfuerzos, en cómo me va la vida. El foco de la salvación está puesto todo, totalmente, en lo que Cristo ha hecho por mí. Cuanto yo más mire a lo que Cristo ha hecho por mí, más mi vida se va a transformar. Más voy a parecerme a Jesús. Más va a haber el milagro en mi vida, la transformación, que no hay otra forma de que ocurra. No hay otra manera. De ahí, hermanos, de ahí que lo que hacemos revela, sin duda, lo que miramos y adoramos. Por eso Dios me dice en un mandamiento: no te harás imagen. No tendrás Dios por encima de mí. ¿Por qué?
porque lo que el hombre contempla, a eso se parece. ¿Lo habéis visto? Lo tenéis muy claramente. Lo tenéis. Cualquier estudio sencillo de sociología te lo presenta. Un grupo de muchachos empieza a caminar por cualquier tipo de filosofía contemporánea juvenil. Un punk, un hippie o lo que tú quieras decir, rap. Y automáticamente su forma de vestir, su forma de hablar, su forma de peinarse, todo se parece a eso. Es así. Es así. Lo que es mi imagen, a eso me parezco. Por eso Dios me ha dicho que yo solamente sea tu imagen. Yo, Dios, tu creador. Por eso Jesús me lo ha dicho. Cuando yo fuere alzado, seré levantado. A todos atraeré a mí mismo. Cuando Jesús atrae la mirada del hombre que ha sido escondido por el pecado, por el miedo, y el hombre mira a Jesús, el hombre se parece a Dios. Se parece a Él. Porque es una ley del origen. Del origen está ahí. De ahí que nadie se salvará, hermanos, por sus obras. Pero nadie se salvará sin sus obras. Son el fruto de los salvados. Es la vivencia de la salvación ya en nuestros corazones. Daros cuenta, es el disfrute de la gracia de Dios. Yo no os estoy hablando de una gracia barata. No, en ningún momento. No os estoy diciendo que la salvación es plenamente gratuita, que yo ya soy salvo y que por lo tanto haga lo que haga, nada me va a poder apartar de Dios. No es eso, en absoluto. Dios es un Dios que se ha propuesto transformarme. Lo he dicho, de nada sirve un Dios que me diga, estás perdonado y apáñatelas como puedas. Un Dios distante, no. Dios ha venido a hacer un milagro a mi vida, a transformarme, a hacerme otro hombre, a transformarme. ¿Sabéis? Si yo conozco a Jesús, viviré como Él vivió. Es innegable. Es innegable. Jesús lo dijo. Seguiré sus costumbres, seguiré sus enseñanzas. Pero conozco yo a Jesús. Quiero terminar contándoos una historia. Había un padre que tenía 3 hijos. Era un hombre rico, hacendoso. No tenía esposa, había quedado viudo. Y este hombre tenía 2 hijos legítimos y un hijo adoptivo. El hijo adoptivo había sido fruto de su criada con uno de los mayordomos, es decir, en un hogar, aquel niño fue abandonado, y entonces aquel hombre sensible lo refugió en su casa, le dio su apellido y le hizo hijo legítimo adoptivo. Muy bien, pues resulta que los 2 hermanos mayores, bueno, chicos acostumbrados a la fama, a vivir en opulencia, en riquezas, a manejar, sabían muy bien cómo sacarle dinero al padre, sabían muy bien ir a las caballerizas y coger los mejores caballos e ir por los pueblos cercanos. Conocían muy bien todo aquello. Pero, sin embargo, no apreciaban a su padre. Tenían derecho sobre el padre. Tenían derecho, eran hijos legítimos. El pequeño, en cambio, no iba a montar a caballo. El pequeño, su disfrute, ¿sabéis cuál era? Estar con su padre adoptivo, con aquel hombre mayor. No le era un esfuerzo. Aquel muchacho estaba tan agradecido haberse convertido en heredero, a ser uno más, que no desperdiciaba un momento de estar en compañía con su padre. Tanto es así que cuando el padre le decía, voy a pasear un poquito por el campo, papá, ¿puedo ir contigo? Claro que sí, hombre, claro que sí. Tan feliz se iba con el hijo menor. Los mayores estaban a su vida de muchachos. Total, si al padre le tenemos de siempre ahí, está de siempre. Este muchacho conocía cada costumbre, conocía las cosas de la finca, porque estaba en la oficina del padre resolviendo cómo había que trabajar los campos, de qué manera, de qué otra fórmula, cómo negociar. Estaba todo el día con su padre. Pero un día el padre falleció. Y se encontraron los 3 hermanos frente al notario, escuchando la lectura del testamento. Y el testamento, cuando el notario empezó a leer, dijo: vuestro padre ha dejado estas instrucciones. Para que podáis seguir llevando la vida que lleváis, viviendo en el ritmo en el que vivís, es necesario que la granja, la hacienda, siga adelante. Que uno de vosotros tome las riendas de la hacienda, para que el resto pueda seguir viviendo en el nivel que vivís. Y como comprenderéis, uno de vosotros será el que esté capacitado para llevarlo. Pero el padre hizo una cosa, pedagógico. No dijo fulanito, sino que puso una prueba. Y dijo, el que de vosotros encuentre más papelitos escondidos y los presente al notario, de las pistas que yo os voy a dar, será el que lleve la hacienda, porque será el que más me conozca, el más capaz de llevar la hacienda. Y así fue, y los tres hijos estaban escuchando. Y entonces el notario le dijo, la primera pista está debajo de la piedra en que yo me suelo sentar cuando salgo a pasear los domingos al campo. Los dos hermanos, ¿piedra? ¿Qué piedra? ¿En qué piedra se sentaba papá? Pues anda que no hay piedras en la finca. ¿Pero dónde iba? Sí, yo creo que iba al río. Iba por el río, puede ser. Mientras ellos se lo cobraban, el pequeño ya había salido disparado y ya tenía en su poder el papelito. Sabía en qué piedra. Había ido tantas veces con su padre. Se había sentado allí tantas veces con él. Segunda prueba. En aquel cuadro del salón rojo que tanto me gusta. Bueno, pero es que en el salón rojo papá tiene decenas de cuadros. Bueno, vamos a mirarlos todos. Tiene decenas de cuadros. Cuando se dieron cuenta, el pequeño ya había encontrado el cuadro que al padre le gustaba. Había pasado tantas veces, tantas tiempo contemplando el cuadro y escuchando a su padre decir, qué hermoso es este cuadro, ¿verdad, hijo? Tercera prueba. Tras aquel libro de mi biblioteca que leemos las tardes de invierno. El chaval fue corriendo los otros, pero si papá tiene miles de libros en la biblioteca. Fue suficiente. Fue suficiente. Así era prueba tras prueba. Los hermanos mayores comprendieron, no albergaron odio, comprendieron que el capacitado para llevar la hacienda era el que mejor conocía a su padre. El que más había disfrutado de la compañía de su padre. La salvación es esa, hermanos. ¿Somos herederos? Somos herederos, pero ¿cómo? ¿De qué manera? Sin merecerlo, ¿verdad? Nos consideramos hijos adoptivos de Dios. Somos tizones, como dice la profecía, ¿recordáis? Tizones recuperados, arrebatados del incendio. Pero tizones que estaban en un incendio, prestos a consumirse. Conoceremos nosotros las costumbres y los principios de nuestro Padre y los valoraremos. ¿Os dais cuenta que yo no os estoy hablando de una gracia barata? Os estoy hablando de conocer a Dios, de caminar con Dios, pero de disfrutar de la compañía con Dios. ¿Por qué? Porque no tengo ningún derecho a estar con Dios. Porque no tengo nada que ofrecer a Dios. Porque no me he ganado nada por Dios. Porque no me puedo sacrificar. Porque es un don gratuito del cielo. Porque todo lo ha hecho el cielo por mí. Y eso ha conmovido mi corazón y hace que yo no pase un minuto sin disfrutar de Dios. La salvación no está sujeta a la conducta, sino que es directamente proporcional a la relación con Cristo, a la vida de la fe, es conocerle, es amarle, es vivirle. Los actos de desobediencia y de rebeldía a la buena voluntad de Dios son síntomas de que se está quebrando esa relación o que en verdad no existe esa relación plenamente. Cuando disfrutar de esa relación y cultivarla al día a día es lo prioritario en mi vida, cuando eso es lo primero en mi vida, lo fundamental, no vivo para otra cosa. Lo dijo Pablo, ya no vive Cristo en mí, ya no vivo yo en mí, vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo, ese hombre vivía solo para el Señor. Se consideraba tan injusto, tan pecador, había perseguido a tantos cristianos. Llevaba tanta carga sobre su conciencia y la había llevado a los pies de Jesús día tras día que no podía permanecer ni un minuto separado de su relación con Dios. ¿Sabéis? Cuando lo prioritario en mi vida es buscar a Jesús, el resultado es el abandono del pecado. Es así. No son mis esfuerzos. Es un milagro. Es un... No se sabe cómo. No se sabe cómo. Pero yo no me estoy esforzando en vencer mi carácter arisco. Lo que hago es cada día orar más. Es cada día leer más de la palabra de Dios. Es cada día hablar a otros de lo maravilloso que es Jesús. ¿Y sabéis? Me parece que cada día tengo menos carácter arisco. No sé, porque tengo un carácter. ¿Sabéis lo que os quiero decir? Recuerdo al pastor Badenas que lo que os estoy hablando está muy en la línea de su pensamiento. Recuerdo que él estaba diciendo que la parábola, aquella parábola del juicio final, en la que Jesús dice, en mi izquierda y en mi derecha, ¿recordáis? En mi izquierda estarán unos, en mi derecha estarán otros, del juicio final. Dice él que es la parábola de los grandes sorprendidos. ¿Sí? Porque aquellos que están en su izquierda, el Señor les dice, vosotros no sois herederos de mi Padre, vosotros que sencillamente no me habéis visitado. Que no me habéis cubierto cuando estaba desnudo, que no me habéis dado de beber.
aquellos preguntan, ¿cómo que no, Señor? ¿Cómo que no te hemos dado de beber? Sorprendidos. Pero, no vayámonos, que los salvos, los que están a su derecha, le dicen, y vosotros, poneros aquí, benditos de mi Padre, porque vosotros me cubristeis, me visitasteis, me disteis de beber. Y aquellos preguntan, ¿y cuándo, Señor? Sorprendidos, ¿y cuándo, Señor? ¿Cuándo te hemos dado de beber? Los grandes sorprendidos, es ahí, qué diferencia, hermanos, qué diferencia. El justo, el que camina por la ley de Dios, nunca se siente justo. Se sigue sintiendo hijo adoptivo, inmerecedor del cielo, pero agradecido a su Dios. Y es eso, hermanos, el resultado del pecado, es el resultado de vivir a Cristo, es el abandono del pecado. Y es vivir lleno de seguridad que me proporciona la confianza en Dios. Vivamos seguros. No tengamos miedo. En ningún momento nuestra mente tiene que ser atormentada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús no abrió su boca. No abrió su boca. Estoy seguro en su salvación. Nada, dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Ojalá que esto sea una realidad en nuestra vida cada momento, hermanos. Amén.